@gmail.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca denuncia desde la cárcel las precarias condiciones que enfrenta. Informa Tomás Cardoso.
Continúa el deterioro de las condiciones carcelarias que sufre el periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca. Así lo manifestó el comunicador en llamada telefónica desde el penal combinado del Este con su esposa Eralidis Frometa. Lázaro Yuri continúa con un reforzamiento pulmonar y hasta ahora tiene que bañarse con agua fría. Y aún no logra la consulta médica de un oftalmólogo para el problema de la visión. Y tras varios reclamos, ahora fue llevado a un médico primario, pero nada se resuelve, informa Yuri. Mientras que la alimentación sigue siendo pésima y mal elaborada en el penal, señaló el comunicador. Valle Roca, de 61 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube Delibera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión tras haber filmado y luego publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Esto desde una azotea de un edificio en el municipio capitalino de Centro Habana. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba alertó hoy sobre una ola represiva contra las mujeres que participan en la política en la isla. El colectivo independiente dijo a Martí Noticias que se trata de una denuncia enmarcada en la campaña de varias ONGs para que se declare el estado de emergencia por la violencia de género en Cuba. Este es el tercer llamado de grupos feministas cubanos que abogan por la declaración del estado de emergencia. Incluye una campaña de recogida de firmas. Y a propósito, las nuevas leyes adoptadas en algunos estados del país motivan una campaña por los derechos humanos de la comunidad LGBTQ en los Estados Unidos. Amplía Belén Mora.
La campaña de derechos humanos declaró estado de emergencia para las personas LGBTQ en Estados Unidos y publicó una guía para la acción que resume lo que denomina leyes discriminatorias en cada estado, junto con información sobre el conocimiento de sus derechos, los recursos de seguridad y salud. Haciendo sonar la alarma sobre el entorno político actual, la organización más grande del país dedicada a los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer en Estados Unidos, dijo que las advertencias contra los viajes a lugares peligrosos no son suficientes para ayudar a las personas que ya viven en los llamados países o Estados Unidos hostiles. La campaña dijo que está tomando medidas en respuesta a un aumento peligroso y sin precedentes en la legislación discriminatoria que barrió los congresos estatales este año con más de 225 proyectos de ley anti-LGBTQ+, presentados y más de 70 promulgados hasta ahora en 2023, más el doble del número del año pasado. En un informe publicado el martes llamado Estadounidenses LGBTQ bajo ataque, dice que las nuevas leyes son el resultado de esfuerzos republicanos coordinados apoyados por grupos extremistas bien financiados. En tanto, la guía LGBTQ+, Americans Fight Back, LGBTQ+, Estadounidenses Luchan, también proporciona información sobre cómo presentar quejas por violaciones de los derechos civiles y señala recursos para financiar mudanzas y encontrar empleo en lo que llama estados más seguros. Kelly Robinson, presidenta de la campaña Derechos Humanos, dijo en un comunicado que la guía tiene como objetivo ayudar a millones de personas vulnerables, ya sea que estén planeando un viaje de verano a través de regiones que se están volviendo cada vez más hostiles para las personas LGBTQ+, o que ya vivan en un estado donde los ataques legislativos y el extremismo político continúan siendo un objetivo.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente en este espacio de Radio Martín, Venezuela Hoy. Estoy acompañado en los controles técnicos por May Vázquez, en la producción del espacio de Alejandro Sayabazán, y hoy con nuestra querida Maricela Valladares. Y bueno, presento desde Venezuela a Pablo Aure, va a estar acompañándonos, profesor universitario, profesor de Derecho en esa universidad, y desde Argentina al colega Leandro Gasco. Pablo, contigo quiero comenzar a analizar, tú estuviste muy cerca del partido 20 Venezuela, 20 Venezuela es la organización política que respalda a María Corina Machado de cara a unos comicios primarios para ir, si la dictadura pues así lo decide, aunque está contemplado en la Constitución, un proceso electoral el año entrante, 2024. Sin embargo, María Corina Machado y algunos factores de la oposición me habían señalado que si estaba el CNE tan cuestionado, Consejo Nacional Electoral, pues no participarían. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahora vemos que otros factores, conocidos como el G4, de estos políticos opositores que han, según algunos analistas expertos, cohabitado con el régimen, pues señalado que ese CNE sí va a participar en este proceso primario. ¿Qué está pasando? ¿Nos puedes contar?
Sí, claro, Alejandro. Fíjate tú, meses se constituyó la Comisión Nacional de Primaria. ¿Okay? Esa fue nombrada por una plataforma en la cual nosotros no pertenecíamos, que es la Plataforma Unitaria, pero sin embargo hubo unos acuerdos en los cuales 20 participó y celebró la constitución de esa Comisión Nacional de Primaria, que quedó conformada por el doctor Jesús María Casal, que es el coordinador nacional de esa comisión, o el presidente de la Comisión Nacional de Primaria a nivel nacional. Empezaron las conversaciones, se hablaba, se solicitó en una oportunidad por parte de la Comisión Nacional de Primaria la colaboración técnica del Consejo Nacional Electoral. ¿Y en qué consistía esta colaboración técnica? La presentación de los registros de inscritos en el registro electoral y también de los locales para poder efectuar el acto de votación. Y lo que pasa es que se siente muy sencillo o muy cómodo decir que no, que la hagan manual, que nosotros mismos es un acto nuestro. Cierto, es un acto nuestro. Hay la logística, tenemos los espacios, tenemos en toda Venezuela sitios para hacer la primaria. Es muy fácil pedir sin saber cómo cumplir. Te digo una cosa con mucha seriedad, Alejandro. Cuando uno acepta sentarse ya con la plataforma unitaria, con la cual ya se ha tenido muchísimas diferencias, cuando uno acepta y celebra y felicita esa oportunidad, porque esas fueron las palabras, creo, que de María Corina, que la constitución de esa Comisión Nacional de Primaria y se le ha dado un voto de confianza, yo no puedo estar esperando que todo sea de acuerdo a mi petición, mi solicitud, y no solamente la solicitud mía, sino cómo hacer factible eso. ¿Qué ha debido hacer María Corina? O las personas que no estaban de acuerdo con el G4 o la plataforma unitaria, es desde un principio decir, yo no me voy a constituir en esa mesa. Yo no estoy de acuerdo con esas primarias que está organizando esa gente. Pero ya yo me reuní con ellos, me casé con ellos, voy a hacer tal cosa. Ahora, inclusive la Comisión Nacional de Primarias, y esto tengo mis profundas dudas, dijo que los electores de estar en el exterior pueden votar. Yo te pregunto una cosa. Si va a participar el CNE, estas cosas, yo todavía no entiendo cómo se va a verificar ese voto de la gente que está en el exterior, el voto tuyo, por ejemplo. Si tú o la gente que nos está escuchando de acá a Venezuela, que está inscrito en el registro electoral, podrá votar para elegir al candidato unitario, pero no va a poder votar para elegir al candidato presidencial. ¿Por qué no puede votar? Porque no está inscrito allá en la sede. Supuestamente son 80 ciudades que con legítimo derecho, por supuesto, tienen que participar. Pero ¿cómo se puede poner en práctica eso? Yo creo, Alejandro, que en este momento deberíamos estar empeñados, si creemos en la ruta. ¿Tú sabes cuál es mi posición cuanto a la ruta electoral? Que yo veo cualquier proceso electoral, y ya de ahora en adelante, es como organización, porque estamos claros. Estos son unos sinvergüenzas que para sacarlos con votos solamente va a ser difícil, pero el voto más presión significa algo. Hay que provocar un evento y el evento puede ser acudir masivamente a los centros de elección ese día, que fijen las elecciones, no sé cuándo la irán a fijar las presidenciales, pero con la acompañándolo. Es decir, para ocasionar a través del voto la presión. El voto solo, eso es de usted. La presión que sí puede ocasionar muchos cambios. Ojo, Alejandro y amigos que nos están escuchando. Ayer yo dije, mire, yo he acompañado a María Corina siempre, y tú lo sabes, y los que me conozcan saben que yo siempre la he venido acompañando, pero yo no puedo, ella dice algo que es hasta el final. ¿Cuál es el final? Por Dios. O sea, la gente quiere esperanza, pero una esperanza creíble. Y para tener una esperanza creíble es lo que pueda ocasionar confianza en lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros no podemos mantener en un callejón sin saber hacia dónde vamos, en un túnel oscuro, a unas personas, porque vamos a decir, vamos a acompañar a María Corina hasta el final. ¿Cuál es el final? El final va a ser un proceso electoral, de acuerdo a ella, y va a ser las mismas maquinitas y las mismas cartahuellas. Es decir, ¿por qué no acompañar este proceso? Que yo tenga...
Bueno, estamos nosotros escuchando a Pablo Aure en esta explicación, pero bueno, mientras recuperamos la llamada, vamos a hacer contacto con el periodista Leandro Gasco. Leandro, te invito porque tú tienes una visual muy amplia de lo que es el tema venezolano. Y fíjate lo que dice Pablo Aure, una persona que estuvo siempre vinculada muy cerca a María Corina Machado. Es un proceso que va a ser engañoso para aquellos que quieren sacar al país de la dictadura que se está viviendo y recuperar la libertad. ¿Cómo lo ves tú desde Argentina?
Sí, bueno, a ver, me parece que tenemos que tener mucho cuidado en Venezuela, pero yo creo que en Latinoamérica, en América Latina toda, de las oposiciones falsas, digitadas, arregladas por abajo. Y si bien es cierto que, a ver, el impulso del voto, la gente que salga a la calle, es un acto de reacción, me parece que no alcanza, ¿no? Y después hay mucho para analizar, porque también cuando se hacen elecciones primarias y uno va a elegir qué candidato, puede haber 13 partidos de oposición o dirigentes, es cierto que lo que se necesita es un cambio a nivel presidencia, pero también la acción de la justicia, ¿no? Y ojo que Venezuela es un estado narco exportador de elecciones fraudulentas, ¿eh? Y veamos las últimas horas lo que está pasando con el escándalo en Colombia y la mención del clan Torres y la mención incluso concretamente de una empresa, ¿no? Symetric, socia de Indra, metido en la cuestión del fraude incluso y de la corrupción. Así que no sé, es para tener en cuenta. Yo, en virtud de cuál es el manejo unitario del narcoestado venezolano, me deja tela para cortar, cierta indignación, y si bien es cierto que nunca debemos perder la esperanza, veo un panorama oscuro, Alejandro.
Bueno, un panorama que al final, como tú dices, puede ser bastante oscuro, pero de mucho más dolor y mucha más tragedia para nuestros pueblos que siguen huyendo. Y hablo de Venezuela, hablo de Cuba, hablo de Nicaragua y de esta organización criminal que se mantiene precisamente, como tú lo alertabas, por estos procesos electorales que además están amañados y controlados, como dicen expertos, por los sistemas electorales y máquinas electorales que ellos manejan a su antojo. Pablo Aure, hemos retomado la llamada contigo desde Venezuela. Cuando estamos hablando de esta narcodictadura, de esta organización criminal, hay un evento que ha pasado recientemente que ha puesto en los 10 primeros meses del gobierno de Gustavo Petro, pues ha arremetido pues a uno de los aliados de Nicolás Maduro en una denuncia de Armando Benedetti, quien fue nombrado como representante de ese gobierno en Caracas. Benedetti denuncia incluso influencias, dinero, algo que todavía no está claro, pero bueno, a pesar de que ha bajado el tono en medio de este escándalo político y pasa de la ira al arrepentimiento, vemos a Gustavo Leiva, al señor Leiva, el canciller colombiano, decir que quién le puede creer a Armando Benedetti, que es un drogadicto, por sus propias palabras. Además, quien reconoció que todo lo que hizo fue bajo las influencias también del alcohol. ¿De qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de gobiernos, ¿cuál es la lectura tuya?
Pero imagínate tú cuál puede ser la lectura mía. Estamos rodeados de personas que no tienen las mínimas condiciones morales para ocupar ningún cargo. Aquí, en este momento, por supuesto, el señor Armando Benedetti, que se desempeñó aquí como embajador de Colombia, de embajador de Gustavo Petro, por supuesto es un tremendo irresponsable, pero no solamente irresponsable por lo que ella ha dicho, pero también son irresponsables quienes lo nombraron a él. Yo en este ahorita estoy leyendo que parece que está recluido en una clínica para desintoxicarlo y está una crisis nerviosa. Por supuesto que está nervioso, y más que forma parte de una mafia, y él, bueno, sabe cómo termina la gente que forma parte de una mafia. Aquí, lo que sí nosotros, okay, quizás con más sensatez y con más criterio político de la situación, no analicemos mucho al mensajero, sino al mensaje. Eso es lo que ocurrió. ¿Se habrá investigado eso? ¿Cómo que tenía 7,000 dólares en efectivo? ¿Para qué? ¿Cómo es este caso? Que investiguen eso de verdad, que se investigue. Indistintamente, sea un alcohólico, sea un drogadicto, sea un adicto, sea lo que sea, yo creo que aquí está en muy, muy, muy malas manos, ¿okay?, las riendas de estos países, acá, comenzando Venezuela, Colombia, Brasil, y todas estas personas del socialismo del siglo XXI, o del Foro de Sao Paulo, o esta gente que ya sabemos de dónde viene Gustavo Petro, bastante lo alertamos cuando era candidato, y las veces que fue candidato, un hombre que fue guerrillero, un hombre que estuvo involucrado en la matanza en el Palacio de Justicia allá en Colombia. Y bueno, ¿qué pueden esperar? ¿Quiénes pueden ser sus amigos, sus aliados, sus asesores, sus ministros, sus embajadores? Personas como él, nada. Eso es que está cosechando lo que se sembró allá en Colombia. Se sembró odio, bueno, hubo ese retorno que era Gustavo Petro, ahora están cosechando precisamente el resentimiento que le fue sembrado a los ciudadanos colombianos. Me preocupa, claro que me preocupa, porque Colombia, lo que pueda pasar en Colombia también nos va a pasar a nosotros. Lo mismo que le pueda pasar a Venezuela le va a pasar a Colombia. Y eso, en efecto, eso es lo que está ocurriendo. Todos dicen, o mucha gente dice, que esa campaña, cosas que no tenemos por qué dudarla, aunque aquí la incertidumbre, la falta de verdad, es lo que abunda en este país, que haya sido financiado por parte de la campaña, precisamente con capital nuestro. Cuando digo capital nuestro, capital venezolano. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el mismo Diosdado Cabello en su programa El Mazo Dando. Que por aquí estuvo ese señor, dijo, refiriéndose a Petro, buscando real para la campaña. Es decir, ya entre ellos mismos se delatan. Ahora, viéndola desde el punto de vista, no de análisis político, ni de esas cosas, sino del punto de vista pragmático, pues tiene razón Gustavo Petro de sacarse a ese señor de allí, porque si es un gobierno mafioso, no puede tener ningún delator. Y eso es, en manos de mafia es que están los países. Y así como puede haber prosperidad, y más, y uno de los primeros anuncios que hizo Gustavo Petro era procurando la legalización o la despenalización del cultivo de coca. Y también son cosas que ya ven, ya desde un comienzo vemos por dónde iban los tiros. Eso no hay que, no nos alarmemos. Eso es lo que va a pasar y que está pasando. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Caramba, hay una gran pregunta, es una gran pregunta. Primero es lograr una organización entre los mismos ciudadanos, lograr ver cómo Cipote, cómo Carrizo salimos de esto, cómo encontramos ese camino hacia la libertad. Por eso a mí me preocupa mucho todavía que aquí el sector opositor en Venezuela esté como bachaco sin antena, dando vuelta por todos lados. Entonces cada quien tiene su ego, tiene si no soy yo, no nadie. ¿Qué es eso, Valde? Por Dios, los supremos intereses del país deben estar por encima de cualquier aspiración de cualquier persona, sea amiga o no amiga de uno.
Y eso es el deber ser en el mundo libre, pero bueno, desafortunadamente no lo estamos viviendo en el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Estamos en manos de mafia, es el resumen de esta participación en este momento de Pablo Aure, a quien entrevistamos desde Caracas, desde Valencia, en Venezuela, y tenemos al periodista Leandro Gasco desde Argentina, periodista argentino, por cierto, que además sigue y trabaja mucho con el tema venezolano. Leandro, te pregunto nuevamente, ¿cuál es el alcance de esta alianza de no sé si utilizar el mismo término del profesor Pablo Aure, de esta mafia, esta alianza de Colombia, Maduro y Argentina.
Sí, sí, hay muchos puntos en común. Cuando uno ve el caso este, por ejemplo, de Armando Benedetti, de Clan Torres, de Euclides y de Camilo Torres, y se, bueno, la misma Ingrid Betancourt diciendo que directamente Maduro financió a Petro vía Clan Torres, se habla inmediatamente de corrupción, de fraude electoral, de Indra, de Symmetric, pero también de alumbrado público, transporte, obra pública, porque inmediatamente cuando vemos la acción de ellos hay una mancomunión con la corrupción. Y en Argentina lo mismo. Mira, en estas horas el fiscal Guillermo Marijuán estaba pidiendo y lo concretó que vía otro personaje de la justicia, Casanelo, se sobresea, está sobreseída Cristina Kirchner en la ruta del dinero K, que ahí, bueno, se puso preso al su testaferro Lázaro Báez, pero ella queda limpia. ¿Por qué queda limpia? A pesar de los paraísos fiscales, de los 55 millones de euros del lavado de dinero de la ruta del dinero acá, queda limpia porque resulta que Marijuán, fiscal, es amigo del ministro de Economía, que acaba de irse a China, decir que ahora somos Argentina, Massa, y bueno, él como es amigo de Marijuán, parece que le limpió el panorama. Entonces, acá tenemos un problema serio de la justicia, y cuando hablamos de exportación de modelo narco-venezolano a Colombia, veamos también lo que está pasando con Petro, que además de corrupto y de exguerrillero es un mitómano, y podemos ver la historia personal, lo que dice de su madre, el invento de su abuelo y demás. Pero quiero decir, hay casos muy concretos. A ver, en este último tiempo, que haya 11 departamentos tomados por parte de la FARC y el ELN, que haya 43 masacres en lo que va del año, o 180 líderes sociales asesinados, 24 atentados contra la infraestructura petrolera. Es decir, todo este tipo de cuestiones nos habla de una realidad, y no estoy hablando solamente de la financiación que se hace a los delincuentes que han dejado libres, 35.000. Entonces, bueno, veamos todo esto, cómo ellos organizan la estructura en el poder.
Bueno, y una estructura en el poder que se consolida y que además sigue haciendo daño, Pablo. Al caso de Venezuela, que aparentemente van a unas elecciones el año entrante, la confrontación entre los factores políticos, muchos de ellos cohabitadores, como lo señalan expertos y analistas del régimen, que los han ayudado a normalizar, a crear burbujas para que dentro y fuera de Venezuela se piense que se ha vuelto a una normalidad a pesar del gobierno, y nos deja a nosotros con un desazón, porque vemos, a pesar de los reportajes que hemos hecho en las distintas plataformas e investigaciones aquí en Radio y Televisión Martí, de las políticas de Estados Unidos para evitar esta migración irregular, cifras que bajan, se mueven, pero que no detienen a aquellos que siguen huyendo de sus países, de este tipo de regímenes y de la miseria que se ha creado. ¿Esto nos vamos a tener que acostumbrar a seguir viéndolo, reportándolo?
Alejandro, te voy a decir una cosa. Aquí nos llevan una gran ventaja los malandros, las mafias, los narcoregímenes. ¿Por qué? Porque mientras ellos sí se ponen de acuerdo, ellos se organizan, ellos invierten para el mal, nosotros acá que queremos salir desesperadamente de esta locura, estamos cada vez más divididos. Cuando digo nosotros, al menos quienes están, quienes son los encargados de alumbrar el camino. Quienes quieren alumbrar el camino quieren llevar uno solo en la linterna y los demás que lo sigan, ¿no? Por Dios. Quizás puede haber unidad de propósito en la base, pero arriba como que el propósito, más que solventar el asunto de Venezuela, encontrar la libertad del país, su propósito es llegar al poder, es decir, sustituir una cosa por otra. Y esto es lo que nosotros vemos mal. Cuando tú hablas de que nos vamos a destinar a un proceso electoral, ojo, yo tengo mis diferencias, mi apreciación sobre estos eventos electorales. Sabemos que con este régimen que tenemos acá en Venezuela, salir en un proceso electoral, esto no es soplar y hacer botella. Salir con votos de este sistema electoral, o con este sistema electoral, o con todas las instituciones a merced del régimen, por supuesto que cuesta arriba. Pero más cuesta arriba es si nos quedamos tranquilos, callados, de brazos cruzados. Y más cuesta arriba es si no nos encuentran organizados. Yo, como te lo he venido diciendo en las últimas veces que hemos conversado, los procesos electorales, sea de la oposición, sea contra el gobierno, estamos claros que estamos en desventaja, muy mucha desventaja, pero tenemos que ir, no para, como te digo yo, legalizar al régimen o darle un marco de democracia al régimen, no, acudir es para lograr organizar, unir las fuerzas que en algún momento tenemos que emplear para salir de este sistema criminal. No podemos hacer absolutamente nada si no vamos a eventos. No, como te digo, la palabra que ustedes utilizan, no es para democratizar al régimen. No. Es para utilizar precisamente esos eventos para entendernos con las personas que pensamos que hay que salir de esta locura. Lo que no, si no hay un evento, ¿cómo nos organizamos? Epa, cuando aquí no hay ni luz, ni agua, ni trabajo, el sueldo son $5 mensual, la gente está comiendo sin un cable, está frenando en el hierro, tiene sus necesidades básicas no están cubiertas, no tiene absolutamente la mayoría accesos a los alimentos, vive de un 15 y un último. Por Dios, Alejandro, la cosa no está, lo que se ha ido se fueron y punto, y desde allá están también padeciendo y adoloridos por lo que nos está ocurriendo en el país. Pero de alguna manera tenemos que estar acá para ver cómo conformamos esa fuerza, cómo nos organizamos. El lamento, si se queda en el lamento, con el lamento no logramos nada. Sabemos que no hay democracia, que todos los poderes públicos están a disposición, que la fuerza pública está a disposición del régimen. Vaya, pero tenemos que organizarnos. Dime, ¿cuál es otra? ¿Cuál es la otra vía? ¿Cuál es la otra vía? Si ya sabemos que estamos solos, en Venezuela estamos solos. Olvídate de la comunidad internacional. La comunidad internacional son clubes de amigos que obedecen es a los que se sientan a la silla, en la silla de, o que ocupan un puesto en la ONU, en la OEA, que son los presidentes, no de los pueblos. En los pueblos, ya fíjense ustedes todos estos pueblos, cuánto tiempo Cuba no está así, Nicaragua inhabilitan a los candidatos. Bueno, aquí en Venezuela lo estamos padeciendo desde hace rato. Tenemos, ya no se sabe ni cuánto es la diáspora venezolana, si son 6, 7 millones, no lo sabemos, porque esa es otra cosa, que aquí en Venezuela no conocemos cifra de nada. Aquí no sabemos, todo es el oscurantismo. Aquí en Venezuela no sabemos ni siquiera cuál es el índice real de inflación, solamente los estudios, no lo dice el Banco Central, lo dicen algunos economistas, que estamos en el orden ahorita de 448%, lo que va del año. Alejandro y amigo que nos está escuchando, por supuesto que se me puede escuchar con una voz de desespero, de incomodidad y de angustia.
En Venezuela,
y angustia es precisamente porque no logramos concretar cómo nos organizamos. Esa es la angustia que debemos tener.
Bueno, y en el minuto que me queda para finalizar este espacio, no quería dejar de tocar otro tema y comparto tu angustia, y creo que la compartimos, y por eso seguimos en la denuncia a través de Radio Televisión Martí de lo que ocurre con nuestros pueblos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Quiero preguntarte, como periodista, Leandro Gasco, en Argentina, el régimen de Irán, te has visto que ha lanzado una amenaza tras presentar su primer misil hipersónico, y vemos el crecimiento, el avance que ha tenido estas dictaduras y sus alianzas en el hemisferio, y ahora el presidente de Irán anuncia una visita para Nicaragua, Venezuela y Cuba, precisamente. ¿Qué hay detrás de esto, según tu criterio?
Sí, bueno, hay una expansión clara y una alianza con los narcoestados, ¿no? Argentina tiene, lamentablemente, atentados terroristas, y lo sabemos, y además impunes. Y ahí volvemos a la cuestión de la justicia. Yo creo que tenemos que estar todos alerta, que la organización, como dice el colega desde Venezuela, tiene que haber organización, pero también alzar la voz en libertad y con un auditado para que no se infiltren. Cuando digo infiltren, ya sabemos lo que es, ¿no? Que se dobleguen, que se subordinen al mal, ¿no? Y en este caso también tiene que haber instituciones, organismos, justicia, países y ciudadanos atentos a que no avance el mal, el eje del mal.
Bueno, te agradezco a ti, Leandro Gasco, periodista, y también al profesor de Derecho y analista político, Pablo Aure, desde Venezuela. Amigos, gracias por habernos acompañado en este espacio de Radio Martí. La invitación es hasta un próximo momento. Le doy las gracias a Mike Vázquez en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán y también a Maricela Valladares por permitirnos crear este contenido para ustedes. Síganos en nuestras redes, en las distintas redes de Radio y Televisión Martí. Hasta pronto.